dio la casualidad que se emparentaran algunos temas. La semana pasada nos enteramos que el gobierno nacional firmó un convenio con justamente el gobierno ruso, ¿no? Entre muchos otros aspectos de estos acuerdos económicos estaba la producción nuclear, ¿sí? La producción de energía nuclear. Sabemos que Argentina desde hace muchos años utiliza y produce energía nuclear con fines pacíficos. Es más, vamos a ir bajando de escala. Estamos hablando de Rusia, que hablaba recién el Guille, de toda su industria armamentística que tiene que ver con lo nuclear en su carrera con Estados Unidos, digamos, ¿no? Si vamos bajando de nivel y nos encontramos en Latinoamérica, y acá es donde empezamos a tomar conciencia nosotros de que somos uno de las pocas potencias mundiales en energía nuclear. No me miren con esa cara de descreídos, porque lo somos.
Yo te iba a decir incomprobable, pero...
Muy comprobable. En Latinoamérica, Guillermo Galeano, lo pongo en un aprieto, ¿cuántos países hay en Latinoamérica? ¿Serán 15, 20?
Sí, un poco más también.
¿30?
Sí.
Pongámosle. Bueno, de 30 países latinoamericanos, Argentina, Brasil y México son los únicos que tienen tecnología nuclear. Tres países nada más. Brasil, México y nosotros. Y dentro de Argentina, y este es un detalle que a mí me interesa mucho resaltar, solamente Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba tienen tecnología nuclear en su territorio. Y los cordobeses no somos conscientes de que somos una provincia que está muy emparentada con la cultura de la energía nuclear. De hecho, tenemos una mina de uranio en Los Gigantes, que está abandonada. Tenemos en la ciudad de Córdoba, a 10 minutos del centro, una planta que procesa el uranio para combustibles nucleares de las centrales nucleares.
Que dio que hablar en los años anteriores.
Sí, y va a seguir dando que hablar, porque es realmente un tema en cuestión ambiental bastante complejo e irresuelto desde hace muchísimo tiempo. Entonces, tenemos una mina de uranio abandonada. Tenemos una industria que procesa el uranio para producir las pastillas de combustible nuclear de las centrales de todo el país. Tenemos una central nuclear, la de Embalse, y tenemos al lado de esta industria que produce las pastillas de uranio, un depósito bastante precario, que he tenido la oportunidad de visitarlo, en donde están enterradas 50.000 toneladas en el barrio de Alta Córdoba, de residuos radiactivos y químicos con los que se producen las pastillas para el combustible nuclear. Es decir, los cordobeses no somos conscientes, pero nosotros tenemos una cultura que está íntimamente ligada a la energía atómica, ¿no? Y en línea tenemos hoy uno de los referentes a nivel nacional y a nivel provincial que nos va a contar algunos detalles que tienen que ver con la extracción de uranio para el funcionamiento de centrales nucleares. Estamos hablando de el geólogo Juan Carlos Ferrero, uno de los referentes en organizaciones no gubernamentales de Córdoba. Él es el socio fundador de la ONG Adarsa, que funciona en el sur de Punilla, y que desde hace unos 30 años está siguiendo muy atentamente qué es lo que pasa con la mina de Los Gigantes, donde se extraía uranio. La empresa privada que hacía esa extracción se retiró y no quedó remediado eso, sino que quedó abandonado a la deriva. Entre otras cosas, le vamos a preguntar, si les parece, lo primero que le vamos a preguntar a Juan Carlos Ferrero es si en Córdoba, en todas las sierras de Córdoba, como me han dicho, hay uranio. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo le va?
Buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Pero muy bien de escucharlo. ¿Es cierto que en todas las sierras de Córdoba tenemos uranio, Juan Carlos?
Sí, en realidad en las sierras de Córdoba hay un poquito de todo. Hay uranio, hay oro, hay muchísimos elementos que son importantes para una industria. Lo que ocurre es que las cantidades que hay no son tan grandes, pero sí hay diversos elementos que tienen una importancia bastante grande.
Bien, podemos decir
de
que
el uranio fue detectado por radiometría aérea, o sea, con un avión que medía la energía que emite el uranio, y por supuesto se detectan los yacimientos.
Bien, ¿podemos decir, Juan Carlos, entonces que hay una radiación natural en las sierras?
Sin lugar a dudas.
Bien, pero no es esta radiación de la que nosotros tenemos referencia como Chernobyl o una explosión de una central como Fukushima, no es esa radiación.
No, es muy inferior.
Bien, y Juan Carlos, ante este tratado que comentábamos en la introducción, este convenio ruso-argentino para reflotar la producción y la extracción, en realidad, de uranio, Córdoba es, como decíamos, una provincia que tiene uranio y en donde funcionó la mina de los Gigantes, que usted conoce muy bien.
Correcto. Aparte de ello, hubo un descubrimiento de una zona con bastante cantidad de uranio, muy superior a los Gigantes, que es la mina Rodolfo.
¿En dónde está situada?
Bueno, la Rodolfo, que es un yacimiento, en realidad está tapado, se lo ha escondido prácticamente. Es un yacimiento que estaría ubicado en el faldeo de las Sierras Chicas y hacia el lado de Cosquín.
¿Para el lado del pan de azúcar, Juan Carlos?
Sí, por allí, la zona, justamente en la zona del pan de azúcar, hacia la zona del pan de azúcar, hay un barrio de Cosquín que se llama Mandinga. Sí. Allí en esa zona justamente hubo un destape que se hizo un pozo a los fines de hacerlo cloacal y se detectó la presencia de bastante abundante de uranio. Allí intervino, por supuesto, la Dirección de Minería con su policía minera y se logró tapar y dejarlo allí sin tocarlo a estos elementos, porque es crítico el tema de la presencia de uranio, sobre todo porque va acompañado de fósforo. Y el fósforo es un elemento que es alimento de las famosas algas que están en los lagos San Roque y demás.
Bien. La verdad que nos deja sorprendido, Juan Carlos, ¿no? Acaba de tirar una bomba de aquellas.
Bueno, esto nosotros lo dijimos cuando llamaron a audiencia pública por el tema famoso de la autovía que se pretende hacer con un puente de 1.300 millones de pesos. O sea, todas estas cosas monstruosas que hacen nuestros políticos y que después nos dejan a nosotros picando la pelota, como dice el dicho vulgar, ¿no? Es triste. Y el tema del famoso camino que tienen ustedes allí, el cuadrado, allí también hay uranio. Cuando llega a la zona de esa zona que fue crítica, que tuvieron que hacer una alternativa ingenieril que no la habían tenido en cuenta, y por eso los costos que se le fue la obra, ¿no? Y los problemas que tuvo, tiene y seguirá teniendo.
Juan Carlos, ¿cómo le va? Guillermo Galeano le saluda.
Perdón, no entendí.
¿Cómo le va? Guillermo Galeano le saluda.
Ah, ¿qué tal, Guillermo?
¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted?
Bien.
Le hago una pregunta de mi total ignorancia. ¿En qué otras provincias y en qué otros países latinoamericanos se encuentra el uranio?
Bueno, hay una provincia que es muy clásica, que nos olvidamos. Sí, bien es cierto que es Córdoba, La Rioja, San Juan, Mendoza y Catamarca. hay una provincia que es Río Negro y que es donde está funcionando una institución de mucha importancia realmente, y que es la que ahora están mencionando por un convenio con la fabricación de una...
En Holanda. En Holanda.
Exactamente.
Un reactor
nuclear en Holanda. Río Negro.
Sí, sí. Hacia Río Negro también hay mucho uranio, digamos. ¿Y ahí se extrae?
Digamos, hay, pero no tanto. Lo que pasa es que allí hay otros elementos que son importantes, como es el caso del berilo, por ejemplo. Y, por supuesto, allí se trabajó con una institución muy interesante, que es la que está trabajando con el ARSAT.
Perfecto.
Esa institución está llevando a cabo obras interesantes, como por ejemplo que se vendió un equipo para Australia, y allí hubo un gran inconveniente porque esos países como Australia, como todos los países europeos, ellos contratan y lo pagan bien a la obra, pero los residuos nucleares no los quieren. Tiene que hacerse cargo, en este caso, nuestro país.
Y allá vuelven.
De allá vienen.
Bien, y en este caso, Juan Carlos, justamente nosotros sabemos que tenemos una legislación en Córdoba que prohíbe taxativamente la minería, la megaminería a cielo abierto,
sí,
¿no? Esta megaminería tan contaminante que ejercen con otro tipo de metales, la Barrick Gold y demás empresas multinacionales. En Córdoba, hoy en día, por la legislación que hay, está prohibida la megaminería a cielo abierto. La extracción de uranio a partir de este convenio, ¿puede abrir la puerta para que la megaminería entre a Córdoba a extraer uranio?
Bueno, prácticamente hubo una sola mina que no era de extracción del uranio por lixiviación, que es con drogas químicas. Y esa es una mina que estuvo trabajando en Salta, la Don Otto, y que es a profundidad, o sea, subterránea. En cambio, lo demás para la extracción por lixiviación o lavado con ácidos y sales químicas se hacen a cielo abierto. Por ejemplo, en San Luis, San Luis ya casi ha dejado de tener, pero sí sigue habiendo en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, que usted lo ha mencionado, el caso de San Juan, que es clásico, han contaminado con el cianuro, algunos cursos de agua. O sea, hay una diversidad de problemas grandes. Yo le quería hacer mención, ya que estamos hablando de todo esto, de lo notable que ocurrió en Italia. Los italianos se cansaron del tema del uranio y, por supuesto, la minería, la mega minería con productos químicos. Y en el año 2011, si hay gente allí que escucha que son de origen italiano y tienen doble nacionalidad, nos han convocado a que votáramos si estamos a favor o en contra de el proceso de lixiviación de las minas de uranio a los fines de tener energía nuclear. ¿Sabe qué ocurrió en Italia? Bueno, fue más del 95% de los italianos que votaron en contra. No quieren ya la energía nuclear. Son varios los países. En Alemania ya se está trabajando con las alternativas, porque también saben que lo nuclear es crítico. Y bueno, no estaría de más mencionar a Japón con Fukushima, que evidentemente fue un gran desastre, como lo fue en la zona rusa con Chernobyl.
Juan Carlos, buenas noches. Nicolás Moretti lo saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Le quería preguntar con respecto a lo que mencionaba de las reservas de aquí en Córdoba.
Sí.
¿Cuáles son las posibilidades concretas de extracción de esas reservas de uranio? O digamos, están, pero por cuestiones ya sea legales o de la técnica y la tecnología que implica esa extracción, ¿es viable eso?
digamos, se ha hecho por parte del ambientalismo de la provincia de Córdoba un trabajo bastante interesante donde se ha concientizado a la población y ya la población no está predispuesta a que esto ocurra. Pero usted sabe que, por eso nosotros sabemos decir de que hay cinco elementos que son importantes y lo tomamos con los dedos de la mano, que son transparencia, o sea, tienen que decir qué van a hacer, comunicar la información que es necesaria para que la población sepa a dónde está parado, la participación de la gente en todos estos temas, leyes claras y un respeto total y absoluto por las leyes. Cuando todo esto se da, muy difícil que vayan a poder trabajar en la lixiviación de productos químicos para la obtención del uranio.
Bien, Juan Carlos, y en estos cinco elementos que usted mencionaba recién, en el caso de los gigantes, que es la muestra más fresca que tenemos los cordobeses, sí, la mina de uranio Los Gigantes, ¿cuál es el estado hoy en día de esa mina?
Bueno, nosotros lo venimos siguiendo desde allá, desde el 86 y un poquito antes, 83, 84, cuando comienza la democracia, porque esto tiene todo un historial. La mina de digamos, que se dice mina y no sería el término más correcto, porque se dice yacimiento. Mina es cuando es subterránea, pero de cualquier manera no importa, llamémosle mina si eso quieren hacer. Este dominio legal que se tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica en el Cerro Los Gigantes es producto de un denuncio que se hizo el 17 de octubre del año 66. Lo hizo el doctor Américo Timonieri como representante legal de la Comisión Nacional de Energía Atómica en la provincia de Córdoba, porque el Código de Minería, que es uno de los pocos códigos, sacando el Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, uno de los pocos códigos que entran a trabajar en todo esto. Y en el Código de Minería, la responsable y dueña de todo lo que es debajo de lo superficiario es justamente la provincia. Y en el caso nuestro particular, el Código de Minería nos respeta totalmente. Por eso cuando se hace en el 66 el denuncio, lo tuvieron que hacer en la Dirección Provincial de Minería, que en ese momento estaba el doctor Mosconi a cargo de ello. Y el 24 de octubre del 66 ya se lo da como autorizado para que la CNEA o CONEA o Comisión Nacional de Energía Atómica comience a elaborar un proyecto, pero hay que tener en cuenta que estos materiales no pueden ser utilizados en forma directa por un particular. Tiene que ser a través de una institución, que en este caso es la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Bien, entonces, Juan Carlos, perdón, le hago una interrupción para sacarme una duda.
Sí.
¿En qué año empieza a funcionar el yacimiento Los Gigantes?
Yo no recuerdo bien, pero creo que fue en el año 81 o 82, en la época del gobierno militar. Y por supuesto en el 83 fue bastante crítico el tema, y en el 84 comienza ya dentro de la democracia a contaminar el lago San Roque, el río San Antonio, o sea, se empiezan a dar condiciones nefastas.
¿Con qué contaminaba el río San Antonio y el lago San Roque?
Perdón, no entendí.
Digo, ¿con qué elementos se contaminaba o se empezó a contaminar el río San Antonio y el lago San Roque?
Sí, yo le hice mención a ustedes de que el uranio con el fósforo son congéneres, así le llamamos nosotros en mineralogía.
Bien.
Y el fósforo es el elemento vital y fundamental para las algas, junto con el amoníaco o amonio o nitratos o nitritos que pueda haber. Entonces allí comienza la gran contaminación, que fue terrible. Yo tengo una casita allí en San Antonio de Redondo, cerca del río, Y realmente fue grave el tema porque ni los animales podían ingresar al cauce del río porque se les atacaba, venían aguas muy ácidas y con todos estos elementos químicos que hacían desastre en los animales que ingresaban al río o tomaban ese líquido.
Bien, ¿y eso lo denunciaron ustedes?
Yo le estoy dando explicaciones que pueden ser utilizadas por ustedes.
Bien, ¿y estas situaciones fueron denunciadas en su momento por ustedes?
Sí, totalmente. Nosotros eso lo venimos siguiendo permanentemente. Controlamos, se hacen análisis. La población está alertada y son los primeros en avisar. Se reunieron los intendentes del curso del río San Antonio o de la vía que lleva, que lleva al Cerro Los Gigantes, que es, por ejemplo, Tanti, que está en el curso de ese camino para llegar a Los Gigantes. Todo está concientizado. Nosotros venimos trabajando despacio y tranquilo, pero bien armados. Bien. No se nos escapa ningún dato que sea crítico. Al punto tal, y esto como aclaración, que cuando la Comisión Nacional de Energía Atómica iba a solicitar un crédito al Banco Mundial para remediar a la mina, al yacimiento de Los Gigantes, que ellos le llamaron al proyecto PRAMU, que quiere decir Proyecto Restitución Ambiental de las Minas de Uranio, PRAMU, nosotros le dijimos primero que nada que no es restitución. Ustedes lo que han volteado un cerro no lo van a volver a armar al cerro. Lo que ustedes tienen que decir es proyecto de remediación de las minas de uranio. Bueno, a partir de ese momento, el Banco Mundial les dijo a la gente de la comisión de que le iban a dar el crédito, pero necesitaban conformar un foro de las instituciones civiles. Y se conformó ese foro con todas las asociaciones civiles, allí intervino FUNAM, todas las asociaciones, Greenpeace, todas, más las instituciones civiles también de los agrupamientos de ciudadanos, que son los pueblos y ciudades, y que intervenían inclusive los ¿cómo se llaman? Los concejales. Bueno, allí cuando se arma eso, se resuelve nombrar un coordinador y un subcoordinador de esta de este foro a los fines de que se vaya manejando. Bueno, me nombran a mí como coordinador y al arquitecto Vélez como subcoordinador a los fines de que pudiésemos tener contacto directo con el Banco Mundial. Bien. No sé si les interesa, puedo seguir diciéndole algunas cositas de esto, sí. Pero si no, ustedes pregunten.
Básicamente, Juan Carlos, ya la última pregunta para despedirnos, porque se nos está yendo el programa.
Sí. Soy consciente.
Y agradeciendo, por supuesto, que haya puesto con toda su generosidad todos sus conocimientos y experiencia. Básicamente la pregunta es,
sí,
en Córdoba ya se extrajo uranio.
Sí.
¿Se remedió? No se remedió. Quedó prácticamente abandonado ese yacimiento.
Es.
¿O me equivoco?
No hay equivocación allí.
O sea, que no tendríamos que quedarnos tranquilos si a lo largo del 2018, como se rumorea, empiezan a aparecer proyectos para extraer uranio en la provincia de Córdoba.
Sí, nosotros estamos, digamos, no inquietos, pero alertas. No vamos a bajar los brazos y como lo venimos haciendo ya de allá, de aquella época, 82, 83, lo vamos a seguir haciendo. Yo no creo que le convenga hacer algo con respecto a eso, y por eso están trabajando con el yacimiento de Mendoza en la zona de
Malargüe. San Rafael.
Sierra Pintada.
Ah, bien.
Que allí hay un yacimiento que es el más antiguo. Ese comenzó a trabajar ya en la década del 70.
Bien. Bueno, muchísimas gracias al geólogo Juan Carlos Ferrero, uno de los pioneros en fomentar estas organizaciones no gubernamentales que son tan importantes para la ciudadanía de Córdoba y para los que los cordobeses le debemos tanto, ¿no? Así que muchas gracias de nuevo, Juan Carlos, y esperamos escucharlo pronto.
No, al contrario, gracias a ustedes por divulgarlo, porque en esto tenemos que estar anotados todos. Adelante, yo sé del trabajo que están haciendo ustedes, me gusta y estoy anotado para ayudar en lo que pueda ser útil.
Muchas gracias, muchas gracias. Bien, entrevistamos a esta eminencia, al doctor Juan Carlos Ferrero, y nos vamos a ir a un tema musical pensando en esto que decíamos al principio. No sé qué les parece, chicos, si están de acuerdo conmigo. Nosotros vivimos en una provincia que tiene industria y tecnología nuclear y no estamos conscientes de eso.
Tenemos muchas cosas ocultas en la provincia, esa entre tantas otras, ¿no? Y no creo que, como decís vos, Dani, no creo que la sociedad sea consciente de semejante, vamos a decir, peligro potencial. Ya si tantas toneladas escondidas en un barrio de Córdoba, digo escondidas, ocultas, ahí metidas, ya eso es como raro.
Y lo de sierras chicas, yo por lo menos no lo sabía y me dejó sorprendido, la verdad.
Y no sabes que yo en una de mis caminatas, con mis 16 años, que decidimos cruzar los gigantes, de repente en mi ignorancia me encontré con semejantes piletones. Y cuando vengo y averiguo dónde había estado, obviamente de verlas ya no me tiré mano. El miedo que me dio, porque sabía que estuvo abandonado, me di cuenta automáticamente con mis pocos años de edad del periodo que eso insinuaba y cómo estaba situado en la cúspide de la cuenca hídrica de la provincia de Córdoba, de donde nacen nada más y nada menos que el 70% de los ríos de todos los cordobeses. Imagínate, ¿no está?
Exacto. Yo me acuerdo de una experiencia muy cortita, hará unos 10 años, junto con un fotógrafo para un medio que trabajaba. Fuimos a la mina de los gigantes, vimos los piletones que decís vos. Esos piletones eran donde arrojaban las rocas, digamos. Primero dinamitaban las sierras, arrojaban, por decirlo rápidamente, las rocas a esos piletones. Esos piletones tenían elementos químicos que purificaban y permitían separar, digamos, lo utilizable del uranio de lo que no. Exacto. Vimos que esos piletones, recuerdo dos, que tenían rajaduras.
Sí, sí. O sea, perdían como un líquido.
Exacto. Entonces, eran piletas que estaban llenas de elemento químico que se utilizaban para purificar el uranio y que iban filtrando hacia un curso de agua que estaba abajo y de ahí al río San Antonio y de ahí al lago San Roque y de ahí a nuestras canillas, ¿no? Seguro. Es muy lamentable la situación porque además eso quedó en situación de abandono. Recién lo decía el geólogo Juan Carlos Ferrero, nunca se remedió esa situación y quedó ahí abandonado el yacimiento.
¿La justicia actuó en torno a eso o no se ha expedido? ¿Hubo una investigación?
Difícil que actúe porque es una empresa del Estado la que rige. Pero además esto se rige por parámetros internacionales, en donde interviene la Comisión Internacional de Energía Atómica y aparecen estos planes con mucho dinero que se ofrecen para remediar a los países, este selecto grupo de países, insisto, en el que está Argentina, que producen energía nuclear. Por ahora, como botón de muestra, con respecto al uranio, nos queda la mina de uranio en Los Gigantes, abandonada, de Oxitec, una industria que produce pastillas para combustible nuclear, enclavada en el medio de la ciudad, con todos los riesgos que eso implica. Muy bien. Nos vamos a la música y la vuelta. Guillermo Galeano está con un burro montándose y no sé a quién está por ir a buscar.
Sol de los arenales, regada en sangre del Bravosa y Puente, grito que está volviendo. En tu desbocado, otro pehuenche. En tu desbocado, otro pehuenche. los arenales, regada en sangre del Bravosa y Duque, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Oye del viento la serenata.